Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar esta noche con ustedes. Quiero agradecerles a todos por sus oraciones a favor de mi esposa. Ella está bien. El médico le dijo no vuelva hasta enero. O sea que todos los estudios últimos que le hicieron salieron bien. Así que gracias por sus oraciones a favor de su vida, a favor de su salud. Gracias, Señor. Y gracias por sus oraciones a favor mío también. Estoy bien por la gracia del Señor. Y cada día vivimos tomado de la mano del Señor. Amén. Dice la palabra que todas las cosas ahí en Romanos, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento lo tenemos para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, para que aprendamos a través de la palabra. Yo quiero invitarle a que podamos leer un largo pasaje en Segunda Reyes, capítulo 17. Segunda Reyes, capítulo 17. Algunos tienen la Biblia electrónica y otros tenemos la Biblia de papel. Las dos son válidas. Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 24 dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conoce la ley del Dios de aquella tierra, y él le ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad allí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habita allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamat hicieron a Asima. Los heveos hicieron a Nibas y a Tarzac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo servían a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué nombre le pondría a este pasaje? ¿Cómo le llamaría este pasaje?
Insensato.
¿Insensato? Está bueno. Necios. ¿Qué dice otro? Incoherentes. Está bueno. Mezcla. Viva la pepa. ¿Qué otro nombre le pondría? Vivamos como si Dios no existiera. Juguemos a la religión. Sincretismo. Es una mezcla. Hay de todo. Y lo más trágico, que los hijos y los nietos, porque los padres habían hecho así, los hijos y los nietos seguían con las mismas costumbres. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a semejante situación? ¿Cómo pudieron llegar a ese nivel? ¿Cómo pudieron llegar a ese lugar tan bajo? Vamos a mirar un poco la historia de Israel así a vuelo de pájaro. Y la historia de Israel comienza en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Y sale Abraham, ¿de dónde sale? De la tierra de Ur, de los caldeos. Sale de ahí y va a la tierra que Dios le prometió que iba a ser de ellos. Y Abraham y Sara tuvieron un hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Más fuerte. Isaac. Tuvieron un hijo que se llamó Isaac, que se casó con Rebeca. Muy bien. ¿Y tuvieron cuántos hijos? Dos hijos. Uno se llamó Esaú y el otro Jacob. Y Esaú menospreció las cosas espirituales y la bendición de Dios siguió por Jacob. Jacob tiene 12 hijos, por el hambre se trasladan a la tierra de Egipto y viven en tierra de Egipto ¿cuántos años? 430 años. Muy bien, pasan en la tierra de Egipto hasta que, fastidiados por la opresión de los egipcios, claman a Dios y Dios levanta un libertador que se llamó Moisés. Y Moisés los saca de la tierra de Egipto, entran al desierto, pero no entran a la tierra prometida por incredulidad, porque no le creyeron a Dios y pasan en el desierto ¿cuántos años? 40 años. Pero entran a la tierra prometida por mano de Josué, y entra a la tierra de Canaán por mano de Josué y derrotan ¿a cuántos reyes? 31 reyes. Muy bien, 10 puntos para este sector, ¿eh? Derrotan a 31 reyes en ese lugar. Son años gloriosos, ¿no es cierto?, de victoria y de conquista en esa tierra. Y luego entramos en la época de los jueces. Y en esa época de los jueces, el pueblo se fue olvidando de Dios. Y pecaban. ¿Y cómo pecaban? Dios permitía que alguna nación venga y les castigue. Y cuando les castigaban, clamaban a Dios, oraban a Dios, y Dios enviaba un libertador o un juez. Y este los emancipaba, y mientras él vivía, tenían libertad, podían otra vez disfrutar de las bendiciones, de cultivar la tierra, y la pasaban bien hasta que él moría. Volvían a pecar, Dios le castigaba, clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Moría él y otra vez, y así 300 años pasaron de esa manera. El último de los jueces se llamó Samuel, muy bien. Samuel se llamó el último de los jueces, fue juez y profeta, y este hombre trajo un gran despertar espiritual en toda la nación. Él vivía, ¿se acuerdan? En Efraín, muy bien. Vivía en Efraín y de ahí el centro del país, ¿eh? Porque era Efraín, estaba en el centro del país. Recorría la tierra de Israel y en todos los lugares juzgaba, hacía sacrificios y trajo un despertar espiritual en toda la nación. Samuel fue un hombre muy precioso que comenzó a unir la nación porque estaban muy dispersos ellos y comenzó a llevar al pueblo a Dios. Y él unge al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Fue el primer rey de Israel. Pero como él desobedeció a Dios, entonces Dios lo desechó y Samuel unge a un rey conforme el corazón de Dios, que se llamó exactamente David. Y este comenzó a reinar a la muerte de Saúl y conquistó toda la tierra que Dios había prometido. Por primera vez, todo lo que Dios le había prometido lo conquista David. Y conquista el monte de Sion, Jerusalén. Ese lugar hasta ese momento no había sido tierra de ellos. Ahí había gente muy fuerte y David conquista ese lugar. Y ese lugar tenía mucha importancia, porque era el lugar que Dios había escogido para hacer su morada en la tierra, donde se iba a levantar el templo de Dios. A la muerte de Saúl, un hijo de David asume el trono. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Salomón. Salomón asume y él reina, él edifica el templo, trae un gran esplendor, un tiempo de mucha prosperidad en toda la nación, y levantan el templo, Dios desciende al templo y hace su morada en ese lugar. Y todos tenían que llevar sus sacrificios ahí. Había un solo lugar que se podía hacer sacrificios. Un solo lugar, era el templo. Y ahí se iban a hacer los sacrificios. Tres veces al año todos los hombres tenían que ir hasta Jerusalén. Varios de los salmos eran los salmos que iban cantando mientras iban bajando de las montañas y viniendo de diferentes lugares del país para encontrarse en el templo, y esto habla de la unidad del pueblo de Dios en torno a su persona, en torno a su presencia. Pero Saúl llegó un momento que desvió. Comenzó muy bien Saúl. Salomón comenzó muy bien, ¿cierto? Suerte que tengo acá a mi ayuda idónea. Salomón empezó muy bien, porque cuando Dios le dije, pide lo que quiera, es si Dios te dice así, ¿qué le pedirías? Y Dios le dice, como no me pediste oro, como no me pediste la cabeza de tus enemigos, me pediste sabiduría para gobernar a este pueblo, te voy a dar sabiduría. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, y le dio también sus enemigos y le prosperó en todo sentido. Salomón empezó bien, pero después se enalteció su corazón. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando el corazón se enaltece, se desvió de Dios, se alejó de Dios, terminó mal. Justo al revés de Pablo, ¿no? Pablo empezó mal y terminó bien. Imitemos a Pablo. Y Dios le dijo, porque él pecó, el pueblo también pecó, se apartaron de la ley de Dios, comenzaron a levantar otros dioses en Israel. Dios dijo, voy a castigar la nación. Muere Salomón, y en lugar de Salomón reina su hijo, que se llamó Roboam. Y Roboam comienza a reinar en Israel. Viene el pueblo, viene la gente, con un líder, Jeroboam, y le piden a Roboam que baje los impuestos. Vienen los inspectores y nos cobran mucho. Baja los impuestos. Estamos necesitando dinero para nosotros. Los impuestos son muy altos. Y le pide a Roboam que baje los impuestos. Le dice, bueno, váyanse, vengan dentro de algunos días, que le voy a contestar. Entonces va y consulta a los ancianos, y los ancianos le dicen, el pueblo tiene razón. Escúchale. Si le escuchas y bajas los impuestos, te vas a conquistar al pueblo para siempre. Va y toma consejo de sus amigos, gente joven que se había criado con él, y le dice, dale con un caño. Bueno, no dice así en la Biblia, pero versión argentina, dale con un caño. Y este los desecha y le dice que va a ser peor todavía que su padre. Y entonces Jeroboam dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? Israel a su tienda. Una frase que luego se repitió y se sigue repitiendo, cada uno a su casa, viene de ahí. Israel a su tienda. Y ahí se divide el reino de Israel. 10 tribus se apartaron de Roboam. Hicieron su capital en Samaria. 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quedaron en Judá y tenían Jerusalén y tenían el templo. Y ahí se divide el reino. Israel, 10 tribus. Jeroboam reinaba. Judá, 2 tribus. Roboam reinaba. Se dividió el reino. Israel tuvo profetas que le amonestaron que se volvieran a Dios. Porque ellos, para que la gente no fuera al templo a Jerusalén, comenzaron a levantar ídolos para que no fueran allá. Israel tuvo profetas. Elías, Eliseo, Amós, Jonás, Oseas, estos profetas profetizaron en Israel para que se volvieran a Dios. No profetizaron en Judá, profetizaron en Israel para que se volvieran a Dios. Pero no se volvieron a Dios, fueron idólatras, y Dios tiene que castigar a esas 10 tribus y en el año 722 antes de Cristo, los asirios conquistan la tierra y se llevan cautivo a la mayoría de la gente a otro lugar. Los asirios entraron para matar, robar, destruir, conquistaron toda la tierra. Apartarse de los caminos del Señor trae serias consecuencias. Dejar a Dios es cosa seria. Cuando alguien conoció a Dios, gustó de Él, gustó de su presencia, fue ministrado por Dios, el Espíritu Santo le habló, comenzó a beber las cosas espirituales y luego resiste a Dios y se aleja de Dios, es cosa seria. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no se puede resistir a Dios, que Dios es un Dios paciente, tolerante, pero llega un momento que no tolera más esa situación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice en la carta a los hebreos. Y luego dice que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. El mundo vive como si Dios no existiera. Así vive el mundo. El reino de Judá tuvo reyes como Dios había ordenado. Todos los reyes de Judá fueron descendientes de David. No hubo ningún rey que no haya sido descendiente de David. Pero no por eso todos fueron buenos. Algunos fueron buenos reyes que buscaron a Dios, pero otros fueron malos y otros fueron regular. Y así vivió Israel. Israel tuvo profetas que profetizaban para que volvieran a Dios, para que no se alejaran de Dios. Pero pecaron. Se alejaron de Dios. Y tenían profetas mentirosos y ancianos mentirosos y escribas que torcían las escrituras. Dice en Jeremías capítulo 8, versículo 8, ¿cómo decís nosotros? Somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas. Torcían las escrituras. Torcían las escrituras. En nuestros días pasa lo mismo. Se tuerce la verdad de Dios. Jeremías les profetizaba que si no se arrepentían de sus pecados, del norte vendría la destrucción. Pero no fue solo Jeremías el que profetizó. También Amós, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, todos estos profetizaron a Judá de que se volvieran a Dios, que si no se volvían a Dios, del norte iban a venir y iban a conquistar esa tierra. A Jeremías no lo creyeron, lo maltrataron, lo encarcelaron, en un momento lo pusieron en una cisterna donde se guardaba agua, pero no había agua, así que había barro y se encerró con el barro hasta por acá. Cuando lo tuvieron que sacar, le tiraron trapos para que se ponga debajo de los brazos y sogas para poder desenterrarlo del barro. Así lo trataron a Jeremías, porque profetizaba en contra de los falsos profetas que había en Judá. Los otros decían todas bondades y Jeremías decía, va a venir el castigo, van a venir del norte, van a destruir la ciudad. ¿Qué argumentos tenían los de Judá para contradecir a Jeremías? Hay dos promesas en las que se basaban los de Judá para decir que lo que decía Jeremías no era correcto, estaba errado. Era el fundamento de ellos, de su fe, de las promesas que Dios le había hecho. Dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Deuteronomio 12, 5. La primera promesa. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Dios había prometido que iba a elegir un lugar en la tierra de Israel donde iba a ser su habitación. Allí iba a habitar él. Y a ese lugar tenían que llevar sus sacrificios, a ese lugar tenían que llevar sus holocaustos, sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, a ese lugar, un solo templo, un solo altar. Ahí tenían que acudir, pero Dios iba a habitar allí, iba a responder a sus oraciones. Los de Judá dicen, acá está el templo. Este es el lugar que Dios eligió. Él dijo que edificáramos el templo, Él está ahí. Jeremías, estás loco. ¿Cómo van a venir a destruir la casa de Dios? Si Dios está en medio nuestro, no nos va a pasar nada. Media verdad. En parte era cierto, pero toda promesa del Señor está condicionada. Toda promesa del Señor está condicionada. ¿Es así o no es así? ¿Es así? ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Por cuántos? Por todos. ¿Todos son salvos? ¿Por qué no? Porque está condicionada la salvación. ¿A qué? A que crea y se arrepienta. ¿Quién es salvo? El que cree en la obra de Cristo, el que se arrepiente. Ahora, todos pueden ser salvos si se ponen bajo esta condición de creer, de la fe y del arrepentimiento. La otra promesa era, 2 Samuel 7:12, dice cuando, es una palabra para David que le da el profeta Natán, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su trono. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En Primera Reyes 8:25 dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste diciendo, no faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. En 2 Samuel 7:14 dice, yo le seré el padre y él me será hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. O sea, Dios prometió. ¿Qué prometió? Que iba a habitar en medio de su pueblo. Segunda promesa a David: de tu descendencia siempre se va a sentar alguien en tu trono. Los de Judá le decían a Jeremías: Jeremías, todos los reyes de Judá son descendientes de David. Se cumplió la palabra del profeta Natán. Él profetizó: no va a faltar varón que se siente en tu trono. Y todos los reyes de Judá, no los de Israel, los de Judá son descendientes de David. O sea, se apoyaban en la palabra que Dios había dicho. ¿Cómo van a venir del norte y nos van a destruir? Jeremías, estás equivocado. Jeremías, estás mal de la cabeza. Jeremías, tómate vacaciones. Las muchas letras te han hecho mal. Jeremías, date cuenta, Dios dijo que iba a habitar entre nosotros. Está aquí Dios. Media verdad. Media verdad. Las dos promesas que ellos decían son ciertas. Es verdad lo que ellos estaban diciendo, pero no era toda la verdad. Cuando se divide el reino de Israel, las tribus de Judá y de Benjamín quedaron con el templo, la morada de Dios en la tierra, y todos los reyes de Judá fueron descendientes de David. Tenían argumentos muy fuertes para retrucar a Jeremías, para decirle a Jeremías que no era cierto lo que él decía. ¿Qué decía Jeremías? Jeremías, capítulo 9, versículo 13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los baales, según le enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenco y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Dura palabra, ¿eh? Dura palabra. Muy dura. Muy fuerte. Pero dice: dejaron mi ley, dejaron mi pacto. Esto es lo que dice Jeremías. ¿Qué decían los ancianos y los sacerdotes de Israel? Capítulo 14 de Jeremías, versículos 13 y 14. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen: no veráis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Terrible, ¿eh? Capítulo 18, verso 18, dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hiriéndolo, e hirámoslo de lengua. O sea, cortémoslo de la lengua. ¿Qué otra herida le puede hacer a la lengua? Cortémoslo de la lengua. Y no atenderemos a ninguna de sus palabras. No le creyeron. Profetizaban mentiras, visiones que no habían tenido, visiones mentirosas. Dios no cumplió lo que había prometido, de que ningún mal iba a venir a ellos. No cumplió. ¿Por qué? Porque era pacto. Era pacto que habían hecho entre ellos. Y no cumplieron el pacto. Y vino el castigo. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés divide al pueblo. 6 tribus en el monte Gerizim, 6 tribus en el monte Ebal. Uno para declarar la bendición, si hay obediencia a la palabra de Dios, y otros para pronunciar la maldición, si no obedecen. Después de pronunciar todas las maldiciones, si no obedecía, y de pronunciar todas las bendiciones, si obedecían, Moisés no les dice a ellos, elijan qué van a hacer. No les dice así. Elijan si quieren la bendición o quieren la maldición. No le dice así. Le dice, escojan lo bueno. Nunca Dios dio libertad al hombre para hacer lo malo. Nunca. Hay una enseñanza en la iglesia que dice que Dios al hombre le dio libertad para que elija lo bueno o lo malo. ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere irse al infierno? ¿Quiere obedecer a Dios o no quiere obedecer a Dios? Mentira. Nunca Dios le dio libertad al hombre para elegir lo malo. Después de mostrarle las maldiciones, si no obedecían, y las bendiciones, si obedecían, Moisés le dice, escojan lo bueno. No le dijo, elija. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, le dijo, de todos los árboles pueden comer. De ese árbol que está en el centro del huerto, no. No coma. Dios no le dijo, tiene libertad. Si eligen ese árbol, van a morir. Si no lo eligen, van a vivir. Nunca le dijo así. De ese, no. De ese, no. De los demás, pueden comer. Dios no da libertad para elegir lo malo. Nunca. Si Dios diera libertad para elegir lo malo y después me castiga porque elegí lo malo, es injusto. Sería injusto Dios. ¿Y si vos me dejaste? ¿Vos me hiciste libre? Y yo, a mí me gustaba eso y elegí... No. Dios nos hace libre, pero para elegir lo bueno. Amén. Nunca le dio libertad al hombre para elegir lo malo. Cuando Pablo predicó en Atenas, le dijo, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Dios nos sugiere. ¿Cuántos quieren arrepentirse? No dice así. ¿Cuántos quieren entregarse a Cristo? No dice así. Nunca. Dios manda. Y si no obedece, es rebelde. Si no obedece, es rebelde. Se rebeló contra Dios. Eso es lo que hicieron Adán y Eva. Se rebelaron contra Dios. Pero no porque Dios le dio permiso para comer de ese árbol. Dios no le dio permiso para comer de ese árbol. En ninguna manera. No existe esa libertad en la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Amén. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Dios quiere que todos confiesen a Jesucristo como Señor sobre su propia vida. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y si no lo hace, se está rebelando a la voluntad de Dios. Es el problema del hombre. Se rebela contra la voluntad de Dios. No elegir lo bueno es rebeldía. Hay un paralelismo tan grande entre lo que pasó con Judá y lo que pasa con la iglesia. Judá se apoyaba en las promesas que Dios había dado, y esas promesas eran correctas, estaba bien. Los de Judá no fueron como los que salieron de Egipto que no creyeron. Ellos creían, ellos creyeron. No hubo incredulidad. Pero Dios no pedía solo fe. Dios no pedía solo fe, sino obediencia y arrepentimiento. La fe sola no salva. La fe sola no salva. Dios pide arrepentimiento. Cambie de actitud. Dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que pide Dios. Cuando miramos los 2000 años de historia de la iglesia, nos encontramos con muchas situaciones similares. Los primeros 300 años de la iglesia fueron años de persecución, pero de una iglesia gloriosa. Cuando Constantino declaró al imperio cristiano, comenzó la decadencia. Siempre hubo un remanente santo, siempre hubo gente que amaba a Dios. Pero como iglesia, como expresión visible, comenzó la decadencia. En el año 1000 se divide la iglesia. Se le conoce como el cisma de Oriente. Y ahí comenzó la iglesia que hoy es conocida como la iglesia ortodoxa y la iglesia de Roma. La iglesia ortodoxa tuvo sus momentos de gloria también. Pero al pasar el tiempo entró en una decadencia y hoy no hay fe. No hay fe. Se perdió la fe en la iglesia ortodoxa como tú mismo en la iglesia católica. Siempre hay un remanente, siempre hay gente que ama a Dios, siempre hay gente que busca sinceramente a Dios, pero no como expresión visible. La reforma tuvo tiempos de gloria. Muchísimos se convirtieron, muchísimos buscaron a Dios y comenzó a surgir una iglesia gloriosa, la iglesia luterana, anglicana, wesleyana. Pero ¿dónde está esa iglesia hoy? ¿Dónde está? Dejaron a Dios. Dejaron la obediencia. Ahora uno puede encontrar libros con buenas declaraciones. Muchas de las cosas que dice son correctas. Pero dejaron a Dios. Se apartaron de Dios. En Estados Unidos, las dos últimas generaciones se convirtieron por la proclama de la obra de la cruz. Y mucha gente entró en fe por la proclamación de la palabra. La proclama engendra fe en el corazón. Y muchos respondieron a esa proclama de la obra de la cruz y abrieron su corazón en fe. Muchos tuvieron convicción de pecado y entraron en un proceso de conversión. Pero la mayoría creyeron, pero no hubo arrepentimiento. No hubo cambio de actitud. Y si no hay cambio de actitud, no hay conversión. Si no hay cambio de actitud, no hay transformación de la vida. Es el cambio en nuestro corazón lo que transforma nuestra vida. Jesús dijo y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 14:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús lo dijo, que se predicase el arrepentimiento. Y es una de las cosas que ha faltado en los últimos tiempos en todas las naciones, no solo en Estados Unidos. Se predica la fe, se predica la verdad, la obra de la cruz, y esto engendra fe. Pero Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento para perdón de los pecados, o sea, el cambio de corazón. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, dijo Moisés. Si no hay arrepentimiento, esto es lo que pasa. Cada uno hace lo que se le da la gana. No se puede negar que muchas personas creen, pero su conducta de vida manifiesta lo contrario. Que no hay arrepentimiento. Y esto se ve en el diario vivir, en los negocios, en el manejo del dinero, en su conducta laboral, en las relaciones familiares, en el trato conyugal, en los problemas de carácter. La versión popular, o Dios habla hoy, en lugar de arrepentimiento, dice cambio de actitud. Y es correcta esa expresión. Es el cambio en nuestro interior. Esa expresión es correcta, es lo que Dios demanda. Cuando decimos a veces arrepentimiento, da la idea de arrepentirnos de algo puntual. Cayó en fornicación, robó, le pegó 3 veces a la esposa. Entonces, que se arrepienta, ¿no es cierto? Pero no es solo eso. No es solo que se arrepienta de hechos puntuales, que está bien arrepentirse de los hechos puntuales. Pero el cambio es en mi corazón, en mi interior. Ya no mando yo, ahora manda Cristo. Amén. Ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad del Padre. El llamado del Señor es bien profundo y nos llama más que a un cambio en algunas situaciones, sino un cambio profundo. El cambio debe ser la constante en nuestras vidas. El cambio de actitud debe ser la constante. La conversión es un suceso, pero es un proceso. Es continuo. No es un hecho aislado. Es continuo. Mi entrega es continua. Mi entrega es constante. Todos los días me vuelvo a entregar al Señor. Señor, soy tuyo. Estoy a tus pies. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú mandas. Aquí tienes. Cuenta conmigo, Señor. Es el cambio continuo en nuestras vidas. Es la expresión de corazón constante. El reconocimiento todos los días de que Él es el que manda sobre mi propia vida. Amén. Esa es la expresión de un corazón arrepentido. Puede haber tenido un momento de arrepentimiento profundo, serio, una entrega genuina al Señor, pero esa expresión sola, aislada, no garantiza continuidad de vida cristiana. Una experiencia aislada no me garantiza. Debe ser la constante en nuestra vida. Todos conocemos personas que tuvieron experiencias profundas con el Señor, que proclamaron la verdad. ¿Y hoy? ¿Dónde están? ¿Fue falsa esta experiencia? No. Fue una experiencia genuina. Fue auténtica. La conversión es un suceso y sigue continuamente. Amén. Mantener esta comunicación, mantener esta constante. Señor, soy tu siervo, me debo a ti, estoy bajo tu señorío. El cambio de actitud debe ser la constante en nuestra vida. De una actitud de independencia a una actitud de dependencia, de hacer mi voluntad a hacer su voluntad. La obediencia debe ser constante y completa al Señor. Es el quiebre continuo de mi voluntad. ¿Por qué? Porque mi carne se inclina hacia el mal. Mi carne se inclina al pecado. No sé la tuya cómo es, pero la mía, si la dejo suelta, ya sé a dónde se va. Se va al pecado. A mi carne le gusta el pecado, a la tuya también. ¿O soy solo yo? No la puedo dejar un momento suelta que se me escapa. Enseguida empieza a pensar cosas. Se me va. O comienza a tener algunos sentimientos extraños contra alguien. Se me va. Momentito, ¿a dónde vamos? ¿Qué estás haciendo? Para, viejo. Momento. Yo puedo decirle viejo, ¿no? ¿A dónde te vas? Y otra vez, ¿a dónde la tengo que llevar? Al pie de la cruz. Y otra vez, trae, vení para acá, no te vayas. Y ahí la tengo que sujetar a la voluntad del Señor. Es el quiebre continuo, es la confesión, es la apertura del corazón. Es estar cerca de Él. Todas las promesas del Señor son ciertas, son verdad, pero están condicionadas. Están condicionadas. Están condicionadas a nuestro corazón, a nuestra actitud, a nuestro reconocimiento de su persona, a nuestro arrepentimiento, cuando vemos que tenemos una actitud torcida, que no es correcta. Eso es lo que nos permite vivir en la voluntad del Señor continuamente. Amén. Una canción dice: no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. Pues, ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Y muy feliz, yo debo ir. Es un himno precioso, es para llorar ese himno. No se puede cantar sin llorar. El que no llora, que se vaya. Es precioso, porque es la verdad, es la verdad. Me acuerdo que una vez estaba orando y le dije: Señor, no quiero esto en mí, me arrepiento, te pido perdón, está mal esto, Señor. Señor, no lo quiero, Señor, lo aborrezco. Y cuando dije eso, sentí una vocecita que me dijo: mentiroso, si a vos te gusta. Me quería morir porque era cierto. Es la verdad. Y ya me iba a levantar ahí de mis rodillas y dije, soy un hipócrita, una porquería. Le estoy diciendo que la aborrezco y es cierto que a mi carne le gusta hasta que le vi la pata a la sota. Perdón, hasta que me di cuenta de dónde venía la cosa. Venía del que condena. Y le dije, Señor, es cierto, es verdad, a mi carne le gusta, pero con mi hombre interior, con mi ser interior, te digo, lo aborrezco, no lo quiero. Esa situación de tensión está, claro que está. Pero tú tienes un nuevo hombre dentro tuyo, ¿amén? Que ha nacido en Cristo Jesús. Que ha nacido en Cristo. Y con ese ser interior puedes acercarte a Dios. Y aunque sienta que tu carne a veces es débil o que se quiere inclinar hacia el pecado, tú puedes levantarte otra vez y hablar con el Señor. Porque algunos hermanos no cambian en algunos rasgos de su carácter. Algunos rasgos de carácter que no agradan a Dios. ¿Por qué no cambian? ¿Sabe por qué algunos no cambian? Porque no lo consideran pecado. Todos tenemos algo. ¿Es cierto? ¿O vos no tenés alguna debilidad? Algo tenemos cada uno. Y yo tengo mi punto débil y vos tenés el tuyo. Lo que pasa es que esto lo tengo de chiquito. Lo tengo de potrillo, ¿eh? De ahí me viene. Es parte de mi vida, soy así. Nací así, si yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací con este problema. Y la versiamos. Y no le llamamos pecado. Le llamamos problema de carácter. Es mi forma de ser. Fíjate el pastor fulano, él también. Él es igual que yo. Fíjate. Es mi forma de ser. Si ese problema de carácter no agrada a Dios, no es parte de la imagen de Jesús. Tiene que haber cambio. Amén. Tiene que haber cambio. La meta de la vida es ser a la imagen de Jesús. Esa es la meta de la vida. Y mi carácter tiene que reflejar a Jesús. Y no es solo lo que tengo mal, sino lo que no tengo de Jesús en mi vida. Y hay cosas que no tengo de Jesús en mi vida, porque hay otras que las suplen. Mi egoísmo no me permite ser como Jesús. En amar al semejante. Pero no es muy visible el egoísmo, ¿no? No es visible. No es alguien que se enoja. No es mala palabra. No se ve. Pero el egoísmo nos impide amar como Jesús. ¿Y qué tengo que hacer con el egoísmo? reconocerlo, llamarle por su nombre, pecado. Si no le llamo pecado, no hay cambio. Porque lo único que limpia la sangre de Cristo es pecado. Problema de carácter no lo limpia. Mi forma de ser no lo limpia. Soy así, no lo limpia. Pero si lo llamo pecado, ahí sí. Señor, soy chinche. ¿Cuántos son chinche acá? ¿Cuánto tienen reviros? ¿Nadie levanta la mano? No levanten la mano, no hace falta. Si no lo reconozco pecado, no puedo cambiar. Cuando lo reconozco como pecado y lo confieso y me arrepiento genuinamente y pido perdón, comienza la operación de Cristo en mi vida. Comienza el obrar del Señor en mi propia vida. Si soy una persona discutidora, algunos por todo discuten. Por todo. Y siempre tiene algo. Y al final, viste, algunos lo dejan porque... Tengo que darme cuenta que hay algo que está mal. No puede ser que siempre tenga razón. No puede ser que todo tenga que discutir. No puede ser que no pueda escuchar al otro cuando me está hablando. No puede ser que nadie se atreva a corregirme. No puede ser. Algo está mal en mí que no permite que el otro me corrija. Porque el otro sabe que enseguida le voy a discutir. No puede ser. Tengo que reconocerlo como pecado. Confesarlo. Abrir mi corazón. Que el Señor perdone. Y que la palabra de Dios comience a actuar y a obrar en mi vida. Si soy chinche, si me enojo fácilmente, la palabra dice: bienaventurados los mansos. ¿Me cabe esa bienaventuranza a mí? Si no me cabe la bienaventuranza de ser manso, hay algo que hay que corregir. Algo hay que corregir en la vida. Señor, yo no soy esa clase de persona. No soy manso. No soy manso. Manso no quiere decir menso, ¿no? No es ser tonto. No es eso. Pero la mansedumbre refleja a Cristo. Todos queremos estar con personas que son mansas. Nos agrada estar con esas personas. La palabra de Dios dice: el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Templanza. Si no soy esa clase de persona, debo abrir el corazón al Señor. Si soy orgulloso, la palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús no era orgulloso. Es interesante cuando uno lee el libro de Jeremías y ve las profecías de juicio a las naciones. ¿Sabe por qué era el juicio? Por orgullo. Porque se enalteció tu corazón. Y el juicio venía por el orgullo a las naciones. Dios quiere que seamos hombres y mujeres pobres de espíritu. Si no lo somos, si no lo somos, ¿cuál es el camino? No es esfuerzo, no es esfuerzo, es reconocerlo, es arrepentirnos y es decirle al Señor: Señor, tu palabra dice, y yo quiero ser conformado a tu palabra. Quiero ser conforme a tu palabra. Las dos cosas son necesarias: el arrepentimiento, el reconocimiento y apropiarnos de la palabra, para que la palabra haga efecto en nuestras vidas y se produzca la transformación por la operación del Espíritu. Amén. Es algo espiritual, es algo espiritual. No es esfuerzo humano. No es tampoco que alguien venga, me imponga la mano. Eso está bien, que alguien ore, pedir oración, está muy bien. Es correcto. Pero el camino es arrepentimiento, es reconocimiento, para que la obra de la cruz haga efecto en esa área de mi propia vida, el apropiarme de la palabra. Y decir: esto es lo que dice tu palabra, Señor. Yo quiero ser esta clase de persona. Amén. Y se produce la operación del Espíritu en nuestra vida. Nuestra meta es ser a la imagen de Jesús. Si tu carácter no agrada a Dios, no tenemos que esperar y dejar pasar tiempo. Tenemos que ir al Señor. Y cada vez que oramos, abrir el corazón. Abrir el corazón. Y el cambio se produce. El cambio se produce, pero comienza por reconocer, por humillar el corazón. Dios conoce toda nuestra vida. No lo vamos a sorprender al Señor si le decimos: Señor, la verdad es que yo soy orgulloso. ¡No me diga! Siempre me pareció que eras humilde. No. No lo vamos a sorprender al Señor en ninguna manera. Él nos conoce, pero Él espera de nosotros ese reconocimiento, esa apertura del corazón. Ese abrir nuestra alma, ese arrepentimiento, ese cambio de actitud, para que venga la transformación en nuestras vidas. No nos apoyemos solo en las promesas del Señor. Las promesas del Señor están condicionadas a ese acercamiento a Él, a ese buscarle a Él. Promesas del Señor están condicionadas al arrepentimiento, al cambio de actitud, para que se produzca eso en nuestra vida. Y eso es ser a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por habernos llamado para ser parte de tu familia. Gracias, Padre, por habernos incluido en tu propósito de ser conformados a tu misma imagen y a tu misma semejanza. Gracias, Padre, porque tú has querido que cada uno de nosotros sea conforme a tu palabra. No has desechado a ninguno. Tú tienes, Señor, paciencia, bondad. Tú eres maravilloso de cómo tú nos esperas y cómo nos amonestas y nos corriges, porque tú quieres la transformación de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas por ese camino de transformación. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por tu palabra. porque por la obra del Espíritu y por la palabra podemos ser transformados, ser como tú quieres que seamos. Señor, que nuestras vidas, nuestro carácter, glorifiquen tu nombre. Nos entregamos a ti de todo corazón. Nos ponemos bajo tu señorío. Sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Guíanos, Señor, para este cambio y para esta gloria tuya. Bendito seas tú, Señor Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por su bondad. Amén.